Mañana a las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana aquí en COPE, en este domingo que todavía va a ser tormentoso en el norte y en el este de nuestro país. Lluvias, tormentas como las que caían anoche en Murcia. Agua en forma de granizo que caía con fuerza en la tarde-noche de ayer en Lorca, en Águilas, provocando, bueno, pues algunas dificultades, ¿verdad?, para circular, inundaciones de algunas calles, granizo en la calzada, lluvias que se extendían también a última hora a la Comunidad Valenciana. En estas mismas zonas pueden repetirse esta tarde las tormentas, también en Cataluña, en el norte de Aragón, en la cornisa cantábrica. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, pues por debajo de los 20 grados en la mitad norte, así por resumir, y por encima en la mitad sur. Vamos, lo que viene a ser un día de primavera casi de manual. Por cierto, un día de primavera en el que el tiempo es significativo, porque hoy quien no tiene un bautizo tiene una boda o una comunión. Es el clásico fin de semana, ¿verdad?, primaveral. Bueno, días bonitos, ¿verdad?, para celebrar con la familia y hacer posible para que el agua pues no estropee lo estupendos y monísimos que nos ponemos todos para estas celebraciones. Bueno, y de manual, si de manual está siendo la primavera, de manual está siendo también el arranque de la campaña electoral. Estamos atravesando el primer fin de semana. En dos domingos estaremos votando y te puedes imaginar la cantidad de actos que los líderes políticos han protagonizado en las últimas horas y además en la mayoría de los casos con turno doble, como en el cine, sesión de mañana y sesión de tarde. Bueno, en el caso del presidente del gobierno, ayer según se bajaba del Falcon en Sevilla, primera hora, a donde había viajado desde Washington, aprovechó para su ya tradicional cita de los sábados con los anuncios electorales. Aunque me temo que en esta ocasión ha vuelto a salirle rana. Y no porque el tema en cuestión no sea importante, que lo es, y mucho. Mira, Sánchez se reunía este sábado, a primera hora, con asociaciones de lucha contra el cáncer. Y a ellos les anunciaba que a partir de junio será una realidad el llamado olvido oncológico, que se persigue con esta medida. Bueno, el objetivo es que las personas que han superado un cáncer no sean penalizadas a la hora de contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario, para que no vuelva a pasar lo que le sucedió a esta chica.
He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Injusto y que además, en fin, es revictimizar a estas personas, porque ella, esta chica a la que has escuchado, sufrió un cáncer hace 6 años, pero ya lo ha superado, ya lo había superado cuando le triplicaron el precio. No es el único caso, ¿eh? Mira, ahora quiero que escuches a Antonia. Ella superó una leucemia hace 30 años.
Nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente, pues eso, me animaron a que no. Y no lo pregunté en una, fue en varias.
Imagínate que padeces un cáncer con todo el sufrimiento que esto conlleva y que después de superarlo te encuentras estigmatizado, esto de revictimizado que dicen ahora, porque al tratar de contratar un seguro, por ejemplo, te suben la póliza. En fin, que es de total justicia, es el derecho al olvido oncológico. A partir de junio, aquellos pacientes que no hayan tenido una recaída en 5 años van a poder pedir un préstamo sin que se tengan en cuenta sus antecedentes oncológicos. Y en España hay más de 2,2 millones de personas a las que en algún momento de la vida se les ha diagnosticado un cáncer. Así que, en fin, por este lado, cero reproches al anuncio del presidente. ¿Dónde está la trampa? Bueno, en esta ocasión no es que haya copiado la medida al Partido Popular como la del Interrail español del otro día. Es que en realidad España estaba obligada a aplicar este derecho por una instrucción de Bruselas. Y debíamos hacerlo además antes del año 2025, en apenas dos años. De todos los países de la Unión Europea, solo Malta y España quedábamos por aplicar este derecho al olvido oncológico. Así que en esto Sánchez, bien, pero tarde. Ha vuelto a llegar tarde. Y sigue la campaña mientras tanto, y sigue muy marcada por la inclusión de asesinos etarras en las listas de Bildu. De hecho, la tan ansiada foto de Sánchez con Biden, lo cierto es que ha quedado totalmente empañada por el que sin duda está siendo el tema fundamental de las últimas horas. La presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu y 7 de ellos, además, con delitos de sangre. Bueno, después de la huida despavorida de los dirigentes socialistas en las primeras horas, debe ser que ya han recibido el argumentario, porque ahora no hay líder del PSOE que no salga haciéndose el indignado. Bueno, o indignado de verdad. Empezando por el propio presidente. Sánchez dijo esa frase de «es legal, pero no es decente». Frase que la verdad no ha convencido a nadie. Desde luego no a la oposición. Este sábado, lo vas a escuchar, había una cierta coincidencia entre Feijóo y Abascal sobre qué y qué no es indecente.
Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos.
El que no eres decente eres tú, Sánchez. El que no eres decente eres tú, porque tú has llegado al poder mintiendo a los españoles, engañándoles sobre tus pactos.
Hoy domingo, por cierto, Sánchez va a coincidir en un mitin con el presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección en esta comunidad, Emiliano García Page. Seguro que Page aprovecha el mitin para decirle a la cara a Sánchez todas las cosas que dice en las entrevistas, en las declaraciones a los medios, en las ruedas de prensa, ¿no? Seguro, ¿verdad? Seguro que mantiene ese tono vehemente. Porque vamos a recordar alguna de las cosas que ha dicho Page en las últimas semanas, sobre todo una. El 13 de diciembre de 2022, Page, sobre el abaratamiento de la malversación, la supresión de la sedición, ya sabes, aquella norma que puso sobre la mesa el gobierno para cambiar el Código Penal y suprimir o reducir las penas de los delitos de aquellos de cuyos votos dependía. Bueno, pues dijo Sánchez que no nos tomen, perdón, dijo Page, que no nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Pero no se quedó ahí.
Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los 5 años que invertí en mi carrera de derecho.
Bueno, pues lo dicho, seguro que hoy Page tiene ocasión de comentarle a Sánchez en Portollano, en el único mitin de campaña que van a compartir, lo que piensa de él, de sus políticas, incluso de lo de sus pactos con Bildu. Sobre la presencia de asesinos etarras en las listas, por cierto, al margen del debate político, hay también un debate jurídico. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a estudiar una denuncia que ha presentado la Asociación Dignidad y Justicia, la asociación de Dani Portero, para decidir si investiga o no la situación procesal de estos 44 exmiembros de ETA incluidos en las listas para los comicios del 28M. La clave está en si han cumplido o no el tiempo de inhabilitación por el que fueron condenados. Y parece, o al menos eso dice un informe que ha elaborado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que todos tienen cumplidas esas penas y que, por tanto, no concurren lo que se llaman causas de inelegibilidad. Vamos, que pueden ser elegidos. De hecho, la abogada de la OVT ya le explicó el viernes a Herrera, aquí en COPE, en la radio, que no era posible evitar la presencia de etarras en las listas del 28M. Por cierto, que para mayor escarnio, hoy cuenta el diario El Mundo que Otegi ha metido en la Junta Electoral de Álava al etarra Matanzas, encarcelado 10 años, abogado de etarras sanguinarios a quienes aconsejaba que no pidieran perdón, que no se disculpasen. Así que el escarnio y la provocación del socio de Sánchez parece no tener límites. Pero el debate jurídico, ya te digo, no acaba aquí. La ley de partidos incluye en su capítulo segundo, y esto es interesante, capítulo segundo de la ley de partidos dice que se podrá declarar ilegal un partido cuando éste incluye en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. ¿Hay aquí un resquicio legal? porque encima de la mesa está también la propuesta que ha vuelto a rescatar Vox de ilegalizar el partido de Otegi. Bueno, una cuestión espinosa que vamos a tratar de explicar a partir de las 8 con el experto penalista Emilio Cortés, porque en términos jurídicos no basta con saber que aunque Bildu no es ETA, se le parece mucho, como escribe hoy Chapu Apaolaza en la Razón. Por cierto, que una perspectiva en la que quizá no has caído, yo lo pensaba esta noche, la verdad, en esa gente que va a votar a los asesinos, porque estamos hablando de la decisión de Bildu de poner a unos etarras en unas listas electorales. Pero es que hay gente que va a votar a esas personas. ¿Qué tipo de personas son esas que se levantan el día de las elecciones y le dicen al chaval, venga, anda, venga, vamos a votar? ¿A quién vas a votar, papá? Nada, un asesino. No es fácil, pensar en eso. ¿Qué tipo de personas votan a esta gentuza? La enfermedad del odio aún no está curada del todo en muchos pueblos del País Vasco. Porque si Bildu presenta a esta gente en las listas, es porque piensa que les da votos. Nadie pone a candidatos que restan o que no tienen, o piensan que no van a tener éxito. No, están ahí porque, aunque sea duro decirlo, es la verdad. Esos asesinos son un activo electoral. Y lo de Zelensky en Roma es la otra noticia importante del día. Es importante, desde luego, la gira europea que protagoniza este fin de semana Volodymyr Zelensky, porque, mientras la comunidad internacional puede ver a un Putin cada vez más aislado, el presidente ucraniano se pasea por las principales capitales comunitarias. Hoy va a estar en Alemania, país que ayer mismo hacía público un nuevo envío de ayuda militar para apoyar a Kiev en la guerra por valor de 2.700 millones de euros. Ucrania dice que necesita misiles de largo alcance para debilitar las posiciones de Moscú en la línea de combate. Mientras, en Bakhmut continúan los retrocesos de las tropas de Moscú y de los mercenarios del grupo Wagner. Ahí sigue el hombre este que lidera a los mercenarios y que actúa, la verdad, como un auténtico pirado, grabándose vídeos insultando al ministro de Defensa. Pero la gira europea de Zelensky, ya te digo, empezó ayer en Italia. Se entrevistó con la primera ministra Meloni, con el presidente de la República, con Mattarella, quien le recibía con todos los honores. Aunque la gran cita del día se producía por la tarde, a eso de las 4, cuando Zelensky era recibido en el Vaticano por el Papa Francisco. Y mira, a veces cuando se habla de paz, uno piensa que se está refiriendo a una cosa como de juguete. Parece que, en fin, en el complejo mundo en el que vivimos, en este mundo de relaciones internacionales, hablar de paz es hablar casi de rendición, pero no es así. La Iglesia lleva meses trabajando por una paz justa y duradera para el martirizado pueblo ucraniano, como suele decir el Papa Francisco. Y esto no es algo nuevo en la Iglesia. Ayer se cumplían 42 años del intento de asesinato de Juan Pablo II por parte de Ali Akka. El Papa sobrevivió, su atacante fue encarcelado, se hizo pues justicia, pero Juan Pablo II fue a la prisión a hablar con él y a perdonarle. Años después, Benedicto XVI sufrió el robo de documentos privados por parte de una persona de su más absoluta confianza. Fue también condenado, se hizo justicia. Pero después, el Papa se ocupó de que tuviera nuevas oportunidades laborales. Así que la Iglesia sabe que la paz es dura, pero que solo puede surgir de la justicia y de la reparación. Esperemos y confiemos en los frutos de ese encuentro de 40 minutos que mantuvieron ayer Zelensky y el Papa Francisco. ¿Y qué decir de Eurovisión? Pues que nos pegamos un castañazo, ¿eh? Empezamos muy bien, los votos del jurado nos pusieron en la novena posición de la lista, pero Blanca Paloma acabó 17ª, 17 de 26, así que no acabó de funcionar el EAEA. Es domingo, es 14 de mayo, a esta hora te cuento más noticias del día con la ayuda de Sandra Asenjo. SOS Rural.
Hoy el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid en una marcha convocada por esta plataforma que aglutina a 500 colectivos rurales. Agricultores y ganaderos reprochan al gobierno que las ayudas aprobadas son solo parches.
Fallecida.
El incendio de la pizzería del centro de Madrid del pasado 21 de abril se cobra una tercera víctima, una mujer vizcaína de 41 años que llevaba ingresada 3 semanas con pronóstico grave en el Hospital de la Paz. Era amiga de otra de las fallecidas.
Desalojado.
Un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, en Huelva, por un incendio. Las llamas han dejado un herido, un bombero atendido y 120 desalojados. Allí viven cientos de personas, en su mayoría inmigrantes, coincidiendo con la campaña de la recogida de la fresa.
Varadas.
Así continúan cientos de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Los albergues esperan un nuevo repunte de migrantes en las próximas horas, tras expirar la norma sanitaria que permitía día a las devoluciones en caliente.
A las urnas.
Turquía se enfrenta a unas elecciones que podrían terminar con 2 décadas de gobierno de Erdogan. Los sondeos apuntan a la victoria de la oposición en un momento de gran tensión en el país. Los analistas prevén además una participación récord.
Escalada de tensión.
Israel vuelve a bombardear Gaza 2 horas después de una supuesta tregua en respuesta al lanzamiento de 2 cohetes. Ambas partes han violado el alto el fuego que ponía fin a 5 días de escalada bélica.
Así hemos llegado a las 6:15 de la mañana, son ya las 5:15 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, en el contexto de sequía prolongada que vivimos y con los efectos aún de la guerra de Ucrania que afectan al campo español, el mundo rural ha dicho basta y va a salir hoy a la calle para defender al sector primario, el territorio agrario de nuestro país y en general esa forma de vida que a veces no se entiende. No lo entienden muchas personas que siguen pensando que España se acaba en la M30 o en la Diagonal de Barcelona, ¿no? O en alguna gran ciudad del sur, ¿no? El mundo rural es fundamental para entender la realidad social, política y económica de nuestro país. Bueno, pues convocada por la plataforma SOS Rural, una manifestación va a recorrer este domingo las calles de Madrid para decirle al gobierno que está en contra de sus últimas medidas. Medidas catalogadas por esta plataforma que aglutina a más de 500 asociaciones de toda España como radicales y erróneas. Una marcha con la que se pretende visualizar la difícil situación que atraviesa el mundo rural y que no se va a solucionar, dicen, con ese último paquete de medidas aprobado esta semana por el gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de paliar esa falta de lluvias y las consecuencias de la guerra. Alicia García.
Los agricultores definen las medidas que el gobierno ha adoptado para combatir la sequía como meros parches. Lo que necesita el campo, dicen, son soluciones a largo plazo. Carlos Bueno, portavoz de SOS Rural, en declaraciones a Herrera en COPE.
Es una manera de comprar voluntades, es parches y humo. Hay algunos apoyos a ganaderos de carne, de leche, de vacuno, especialmente para compensar la subida de insumos, pero nos parece muy insuficiente. Creemos que hay que coger al toro por los cuernos y solucionar la situación que tenemos actualmente, la ganadería y la agricultura.
Unos 500 colectivos rurales forman parte de esta plataforma. La manifestación, recordamos, saldrá a 1:00 p.m. desde la Plaza de Carlos V de Madrid, donde está el Ministerio de Agricultura. Luego recorrerá el Paseo del Prado hasta la Fuente de Cibeles, donde se juntará con una marcha de tractores que previamente habrá salido de la Puerta de Alcalá. Y el encuentro de vehículos y manifestantes seguirá hasta la Plaza de Colón. Ahí terminará la marcha, terminará con un concierto del cantante Nino Vargas.
Miran los agricultores al cielo en busca de unas lluvias que han vuelto a aparecer, es verdad, este fin de semana, de forma importante e intensa en varios puntos de la Comunidad Valenciana o de la región de Murcia. Trombas de agua, en muchos casos, han ocasionado inundaciones, dificultades para conducir ayer, por ejemplo, en Lorca, en Águilas, cayó un granizo enorme que hizo que algunas zonas se cubrieran de blanco. Bueno, en las próximas horas se espera que esas lluvias continúen también en forma de tormenta en la Comunidad Valenciana. En Cataluña, en el norte de Aragón y en la cornisa cantábrica. Lo explicaba aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático, en el fin de semana de COPE.
Ese sector del norte este de España es el que en las próximas horas, de nuevo, pues va a ver cómo se forman tormentas. Se suelen formar en zonas de montaña y luego se distribuyen ya en función de la circulación del viento por zonas de valle o de costa incluso, ¿no? Y llega a caer granizo, claro, porque hay mucho calor acumulado de días, de semanas previas.
Bueno, pues la EMET ha puesto un aviso amarillo hoy por lluvias, ya te digo, a Baleares, Navarra y País Vasco, y por viento a Aragón y a Cataluña. En el resto, bueno, pues algunas lluvias, algunas tormentas, pero ya de carácter más débil. Y para la próxima semana, lo que llega es una dana a la península que nos va a dejar tormentas en el este y en el norte de nuestro país. Lluvias de estos días que, eso sí, no parece que vayan a aliviar en exceso la sequía que padecemos y que tanto daño están haciendo al campo español. Y el futuro, la verdad, es que no es nada halagüeño en este punto. Y es que el verano que nos espera tiene pinta, al menos eso dicen los expertos, de que va a ser más cálido de lo normal y sobre todo seco. Vamos a preguntárselo a Rubén del Campo a esta hora de la mañana. Él es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
A ver, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de este próximo trimestre? Creo que ya habéis hecho un primer análisis de lo que puede pasar.
Sí, ya tenemos las primeras predicciones encima de la mesa y desde luego a lo que apuntan es a un verano de nuevo muy caluroso, un verano que tendría temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el país. Y fíjate que el año pasado por estas fechas ya apuntaba a un verano muy caluroso, finalmente fue el de mayores temperaturas de toda la serie histórica, y este año lo cierto es que lo que nos están diciendo los modelos no sabemos si será tan cálido como el del año pasado, pero desde luego sí que lo dejan ya entrever, ya dejan entrever un verano desde luego con temperaturas muy muy altas. Podría ser pues de los 5 o 6 veranos más cálidos de los últimos 30 años, pero finalmente es lo que queda, pero esto es lo que parece por lo que nos dicen los modelos de predicción.
Eso en cuanto a las temperaturas, lo cual entiendo, Rubén, va aparejado a una ausencia casi total de precipitaciones.
Pues en cuanto a las precipitaciones, claro, estas predicciones a tan largo plazo no son tan robustas cuando hablamos de lluvia como cuando hablamos de temperatura. Sí que puede ser, que sobre todo en el comienzo del verano, en el mes de junio sobre todo, pues tengamos tormentas, ¿no? Las típicas tormentas que a veces también se producen en el verano. En cualquier caso, y por desgracia, porque esto sí que nos gustaría que sucediese, pero no parece que vaya a ser así, no parece que estas precipitaciones vayan a ser lo suficientemente abundantes en verano, nunca lo son, como para poder terminar con esta situación de sequía en la que se encuentra nuestro país. Para eso habrá que esperar al otoño y todavía no sabemos, por supuesto, no podemos saber cómo será esa estación otoñal. Pero en verano, aunque llueva, aunque haya tormentas, normalmente no van a ser nunca lluvias muy abundantes.
Oye, Rubén, para la gente que nos esté escuchando, que seguro que se hacen esta pregunta, que yo me hago siempre que os escucho a los meteorólogos, esto de los modelos de predicción, ¿cómo funciona? ¿Cómo son esos modelos? ¿Cuándo los recibís? ¿Cómo se interpretan?
Bueno, pues los modelos de predicción, su propio nombre lo indica, ¿no? Son modelos que tratan de conocer el estado de la atmósfera y cómo va a evolucionar en un plazo de tiempo determinado. Entonces funcionan de manera muy básica, recogiendo millones de datos de distintas fuentes diferentes, como puede ser estaciones meteorológicas, datos de satélite, globosonda. Todos estos datos se introducen en un superordenador, un ordenador muy potente que tenemos en Madrid, otro ordenador que hay también en Italia, que realizan cálculos de manera muy rápida, que tratan de averiguar con estos cálculos pues qué tiempo se espera en un plazo determinado, como pueden ser 2, 3, 4, 5 días. La clave de todo esto es que hay que recoger millones de datos de manera muy rápida y hacer los cálculos de manera también súper rápida y súper precisa para tratar de conocer, pues eso, cuál es la predicción del tiempo. Así que detrás de esto hay mucho conocimiento, mucha tecnología y mucha inversión para poder hacer estas predicciones del tiempo, que por lo menos sí que es verdad que cada vez son más fiables.
Pensando en mucha gente del campo, que son los que más madrugan y que seguramente muchos de nuestros oyentes pues están ahora mismo o preparándose o ya trabajando en el campo, y que son los que más necesitan ese agua, entiendo que por lo menos hasta otoño no podemos, y entiendo que será difícil aventurar lo que pueda pasar en septiembre o en octubre, ¿no? Pero desde luego buenas noticias para los próximos 3 meses no tenemos.
Claro, bueno, los agricultores lo saben perfectamente. Estamos en la recta final de la primavera y es que apenas ha llovido. Es verdad que estos días, este fin de semana, bueno, están cayendo algunas tormentas. Esta próxima semana seguirá lloviendo, sobre todo en el norte, y alguna tormenta en puntos del este, pero en general no van a ser lluvias que empapen el suelo, que consigan ya recargar un poquito las reservas de agua, porque además en verano, con el calor, hay más demanda de agua, hay más evaporación y por lo tanto entra poquita agua y sale mucha. Así que como tú dices, ya la situación de sequía pues por desgracia se mantendrá hasta el otoño. El otoño será crucial. Si viene un otoño lluvioso, se aliviará la situación. Si es seco de nuevo, la gravedad de la sequía subirá 1 o 2 peldaños, ¿no? Por desgracia, no sabemos todavía qué ocurrirá en el próximo otoño.
Bueno, pues Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, te agradezco mucho que hayas querido madrugar con nosotros, con los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Siempre un placer. Un abrazo.
Las 6 y 24 minutos de la mañana, 5 y 24 en Canarias. Es una de las imágenes, sin duda, de las últimas horas, la del Papa Francisco recibiendo en el Vaticano al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky. Es la primera vez desde el comienzo del conflicto que ambos se reúnen, o al menos que lo hacen por tan largo tiempo, 40 minutos de encuentro, que llegaba después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para poder poner fin a la guerra en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles. El Santo Padre le ha regalado al líder ucraniano una obra de bronce que representa una rama forma de olivo, símbolo de la paz, así como el mensaje por la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana. La última hora y los detalles los tiene la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Zelensky aterrizó en la Ciudad Eterna sabiendo que necesitaba tanto el apoyo de Italia como la mediación vaticana para impulsar sus proyectos de cara a la futura reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El líder ucraniano se sentó ante el pontífice después de reunirse con el presidente Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni y conseguir un reforzado apoyo de Italia ante la inminente ofensiva. Y aunque el pontífice puede acreditar a su favor que desde que comenzó la invasión ha dejado claro que esta guerra no es un conflicto entre dos bandos iguales, sino que hay un país agresor y un país agredido, en un tuit Zelensky asegura que pidió al Papa que condene los crímenes de Rusia porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. También agradeció a Francisco su atención personal por los niños deportados. El comunicado vaticano dejó claro lo esencial. Se habló de la necesidad de alcanzar la paz.
Por cierto, que es importante también y puede influir de alguna manera en el futuro de la guerra lo que pase hoy en Turquía, que celebra elecciones presidenciales. Por primera vez en 20 años está en juego la continuidad del gobierno del presidente Erdogan. Su gestión un tanto caótica, la verdad, del terremoto de hace 3 meses, que ha provocado 50.000 muertos en el país, ha terminado por distanciarle del pueblo, o al menos eso dicen las encuestas, que dan opciones de gobierno al candidato de la oposición, un hombre de 74 años llamado Kilic Daroglu. ¿Por qué es importante lo que pasa en estas elecciones en Turquía? Bueno, las claves de la campaña del candidato opositor son tres: laicismo, un mayor acercamiento a Europa y lucha contra la corrupción. Y claro, pues una Turquía que desde siempre ha sido y es la frontera que separa Occidente y Oriente y que mantiene relaciones muy influyentes con otros países a ambos lados del bloque, una Turquía más europea, digo, pues podría tener efectos importantes. Y este fin de semana los Mossos de Escuadra han impedido en el municipio barcelonés de Gélida el enfrentamiento entre los ocupas de un edificio y un grupo de unos 200 vecinos que querían desalojarlos. Ya sabes que esto, dicen desde Podemos, que es una, en fin, un invento de la derecha, que en realidad España no tiene un problema de ocupación. Bueno, pues problemas como estos, y muy reales. El suceso ocurrido el viernes por la tarde lo desencadenó, según la alcaldesa de esta localidad, el robo de unas chocolatinas por parte de uno de los ocupas. Y es que la tensión por el tema de la ocupación, ya te digo, que sigue escalando posiciones en las últimas semanas. De hecho, se ha convertido en uno de los temas principales de la campaña electoral. Aquí en COPE seguimos conociendo testimonios de personas que han tenido que lidiar directamente con este problema de la ocupación que dice Jone Belarra que no existe. Bueno, pues por si nos está escuchando, la historia de María Teresa. Ella no consiguió recuperar un piso que además utilizaba para la beneficencia, para ayudar a personas con un trastorno límite de la personalidad. Su historia la recoge Ana Huertas.
María Teresa Oñate es la presidenta de una asociación de discapacitados de Madrid. Ellos se dedican a atender a estas personas afectadas por un trastorno límite de la personalidad y a través de pisos ayudan a que se reinserten en la sociedad.
Un piso espléndido, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño, 2 terrazas y quedó un piso precioso. Y allí teníamos 4 personas que nos los mandaba el hospital clínico para que allí terminaran su labor y empezar a funcionar con la vida que todos tenemos en la calle. O sea, sacarlos del entorno del hospital para pasar por estos pisos el tiempo que hiciera falta y luego ya que pasaran a la vida normal.
Hasta aquí todo bien, pero su sorpresa fue ver cómo el pasado verano, cuando este piso de la asociación estaba vacío porque estaban de vacaciones, fue ilegalmente ocupado.
Y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura y que hay unos perros ladrando como unos posesos dentro y unas personas chillando que me fuera de ahí, que el piso era de ellos. Bueno, una increpación. O sea, no te digo que me entrara miedo, porque yo lo del miedo no, ya no creo que lo conozca, pero la verdad dije, ¿pero esto de qué va?
A día de hoy María Teresa no ha podido recuperar este piso que sigue ocupado. Impotencia es lo que siente María Teresa, como tantos otros que no ven soluciones para recuperar sus casas y que van a la policía a denunciar sin encontrar respuestas, ya que desde las comisarías no pueden hacer nada.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Marca el Barça!
Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este domingo en Tiempo de Juego, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de comer.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Enseguida te actualizamos la última hora de este domingo, de este 14 de mayo. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana contigo hasta las ocho y media de la mañana. Pero a esta hora nos fijamos en la huelga de los guionistas de Estados Unidos. Y fíjate si es interesante la historia. Es una huelga que están llevando a cabo desde el pasado 2 de mayo, que ya han conseguido bloquear algunas de tus series favoritas, de esas a las que estás enganchado. Entre los motivos, los salarios, restringir la inteligencia artificial o frenar la temporalidad. Los paros en Hollywood los ha convocado las Writers Guild, el principal sindicato de guionistas, que denuncia que cobran de media 4.500 euros a la semana. Así dicho, no está mal, ¿no? Pero ¿cuánto cobran los guionistas en nuestro país? ¿Están en la misma situación que sus colegas estadounidenses? Bueno, son algunas preguntas que nos hacemos y que le hemos hecho a Carlos Molinero, presidente del Sindicato Español de Guionistas, ALMA.
Los guiones pues deben estar de una serie así de 50 minutos más o menos, pues entre 12 y 20 mil euros de media. Nosotros siempre estamos diciendo que hay que subir un poco, que eso al final lo que está haciendo es como perjudicar a todo el mundo, ¿no? Es un productor que no está invirtiendo en el guión, realmente es un productor que no entiende la importancia que tiene la ficción y que al final va a ser siempre un sufrimiento.
Bueno, ¿y dónde está el problema general del sector? En parte, en los mini rooms, que son los equipos de guionistas pequeños. Con la llegada de las plataformas, cada vez se hacen más series, cada vez más cortas, y cada vez la gente se queda antes sin trabajo.
Ahora mismo, para escribir una serie de 6 capítulos, pues a lo mejor antes, pues en cuenta éramos como 7 guionistas, pero tú para escribir una serie de 6 capítulos, pues te apañas con 3 o 4, y además tienes el problema de que sabes que eso va a durar como mucho 3 temporadas y que enseguida vas a tener que, mientras estás escribiendo eso, ir moviendo otras cosas, porque al final eso no va a ser algo que se prolongue en el tiempo, ¿no?
El otro gran problema son los llamados residuals, el cheque que reciben los guionistas por derechos de autor. Tú imagínate que eres un guionista de Pongamos Aquí No Hay Quien Viva, y cada vez que se emite en horario de máxima audiencia tu episodio, te pagan una buena cantidad. Ahora las plataformas pagan una cuarta parte de lo que era antes. Un problema que comparten tanto los profesionales de Hollywood como los de aquí, los de nuestro país. La diferencia entre ambos radica precisamente en el papel de los sindicatos.
Cualquiera que se salga, cualquiera que de repente diga no, pues yo no hago huelga y voy a escribir un guión, expulsan del sindicato. Y a ti cuando te expulsan del sindicato pierdes los residuals, seguro médico, y además no puedes ya trabajar para ciertos estudios o ciertas productoras para las que tienes que estar sindicado.
Eso en Estados Unidos. En España, el último convenio se firmó en 2020 y de él se benefician tanto los que están sindicados como los que no. Pero estos no son los únicos puntos polémicos de la huelga de guionistas de Hollywood. Hay uno que está en boca de todos por muchos motivos. La inteligencia artificial. Seguro que has hablado de esto en la última semana al menos 10 veces, porque está presente casi en cada conversación de grupo de WhatsApp o en noticias de periódicos. Ahora resulta que todo es o todo puede ser inteligencia artificial. Bueno, pues en COPE te hemos contado los riesgos que supone para suplantar tu identidad, para crear imágenes falsas y ahora también para llevarse los derechos de autor.
La cosa está en cuando tú empiezas a decir que la inteligencia artificial es la que ha creado una serie y que por lo tanto es la autora, y entonces los derechos de autor pasan a la inteligencia artificial, que además, claro, eso ya será de un señor. Yo creo que ahí es cuando la cosa empieza a ponerse un poco fea y rara, y yo creo que eso es lo que hay como que pelear.
El documento del sindicato propone 2 puntos. El primero, que solo pueda reconocerse a personas como autores de un guión y propietario de los derechos. El segundo, para evitar la trampa, que si los guiones son una adaptación de otro texto, que este no sea de una inteligencia artificial. Porque claro, tú imagínate que lo que haces es crear un guión por ChatGPT y pagas mucho menos de lo normal a otro guionista por pulirlo.
Yo no creo que tú cojas un guión directamente en la ponencia gerencial y lo vayas a rodar, sino que siempre vas a necesitar ahí alguien que haga ese trabajo, y la cosa es intentar que sea alguien, sea un guionista, y que entonces tenga los derechos que tienen los guionistas, ¿no? Que no de repente lo llamen, no, es que este no es un guionista, es un corrector de estilo, y entonces ya no tiene derechos de autor, ya no tiene nada, no tiene derecho a un crédito. Entonces yo creo que eso es lo que hay que, bueno, intentar pelear, claro.
6:34, ahora menos en Canarias, un minuto para contarte en titulares con Sandra Senjo el resto de noticias del día. El Papa Francisco y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúnen en el Vaticano por primera vez desde el inicio de la guerra.
Un esperado encuentro que llega después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para poner fin a la guerra en Ucrania. Además, Zelensky se ha reunido con el presidente de la República, con Mattarella, y con la primera ministra Giorgia Meloni.
Hoy el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid en una marcha convocada por la plataforma SOS Rural.
500 colectivos que forman parte de esta plataforma que va a defender hoy el sector primario, el territorio agrario y el mundo rural bajo el lema Descubre y protege tu tierra. Agricultores y ganaderos exigirán así a las administraciones ayudas eficaces porque las aprobadas consideran que son parches. La manifestación comienza a la una frente al Ministerio de Agricultura.
Y ahora los deportes. Asensio le da la victoria al Real Madrid en la Liga. Rocío González.
Un gol de Marco Asensio en el minuto 70 dio la victoria este sábado al Real Madrid, que ganó en casa 1-0 a un Getafe que marca el descenso y que se queda en igualdad de puntos con el Valencia. Además, en el minuto 83, Camavinga abandonó el terreno de juego y las primeras pruebas confirman un esguince en la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una resonancia, pero todo apunta que podrá estar disponible el miércoles en la vuelta ante el City. Una vez terminado el encuentro, Asensio dijo esto.
Las oportunidades que me está dando el míster, pues intentar aprovecharlo. Feliz también por igualar, como dices, mi marca de goles y por también por la victoria. Sabíamos que hoy era un partido complicado contra un rival duro, sobre todo defensivamente. Ha costado abrir la lata, pero bueno.
Hoy el Celta se enfrentará al Valencia a las 2, el Elche jugará en casa contra el tercero, el Atlético de Madrid a las 4:15, el Real Valladolid y el Sevilla se verán las caras en el José Zorrilla a las 6:30 y el Español penúltimo se enfrentará al líder, el Barcelona, que de ganar el partido sería campeón de la Liga matemáticamente. En motos, hoy a las 2 saldrá primero Pecco Bagnaia y segundo Marc Márquez. Y en ciclismo, hoy a las 3 se correrá la novena etapa del Giro de Italia, en la que el líder sigue siendo el noruego Leknessund.
Y a esta hora de la mañana, a las 6:37, hora menos en Canarias, hacemos un primer repaso a lo que dicen los periódicos de nuestro país. En este caso, empezamos por los periódicos de las diferentes regiones de España. Lo hacemos con Iván Alonso. Hola, Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Leemos en el Heraldo de Aragón que los regantes de esta comunidad critican la escasa inversión por la sequía frente a Cataluña y Andalucía.
Sí, esas inversiones anunciadas esta semana por el Ministerio de Transición Ecológica para afrontar la sequía no convencen a los regantes aragoneses, que ven cómo el grueso del paquete de medidas se concentra, dicen, en Andalucía y el litoral mediterráneo. De los 1.400 millones anunciados, la cuenca del Ebro solo recibe 15 en exenciones del canon de regulación y la tarifa del agua y 1,6 para obras que aumenten la disponibilidad de recursos. En total, aseguran, suma 16,6 millones, que es apenas el 1% del presupuesto total en España y solo una pequeña parte va para una única obra en Aragón.
Bueno, y nos fijamos en el diario Las Provincias de Valencia. Allí más de 50.000 personas arropaban este sábado a la Virgen de los Desamparados en el centenario de la coronación.
Esa coronación que tuvo lugar en 1923 y las cifras, Guillermo, demuestran la pasión con la que han vivido los valencianos ese traslado de la imagen original de la Mare de Déu desde la Catedral de Valencia hasta el Puente del Real, que ha conseguido movilizar a 50.000 personas entre los integrantes del recorrido y los devotos que esperaban al paso. La salida de la Jeperudeta por la Puerta de los Apóstoles por primera vez en 80 años fue muy aplaudida por los valencianos y recibió los vítores de personas de muy diversas edades, desde jóvenes a no tan jóvenes.
Bueno, pues muchas gracias, Iván. Luego nos cuentas más cosas de la prensa del día. Ahora, en esta mañana del fin de semana, tenemos el momento para repasar lo que ha dado de sí a la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán.
Esta semana hemos celebrado el acuerdo alcanzado por la COE con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que se recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025. También prevé una cláusula de revisión en función de la inflación, pero limitada a un punto de incremento. Es un acuerdo razonable y realista que podrá adaptarse a la situación de cada sector, siempre con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo en el horizonte. La noticia es positiva porque traslada un mensaje de estabilidad y confianza y porque demuestra que los agentes sociales pueden llegar a acuerdos responsables a pesar del ambiente polarizado del panorama político actual. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero hace 13 años, pero no se ha contentado con declarar la constitucionalidad de la ley, sino que se ha excedido en sus funciones al cambiar el derecho a la vida, consagrado por la Constitución, por el derecho de la mujer a disponer de la vida en gestación. Como dijo en la linterna de COPE el obispo secretario Monseñor García Magán, es tremendo que las únicas palabras de apoyo que reciba una mujer con un embarazo problemático sean «deshazte de tu hijo». Estamos ante un disparate jurídico, pero más en el fondo, ante una quiebra de civilización. Ahora es decisiva una auténtica movilización social por la vida, a través de la ayuda eficaz a las mujeres que viven embarazos no deseados, a través de un debate público que no se puede cancelar y mediante el testimonio público de personas y familias de que la vida humana siempre es un bien que debe ser protegido. El gobierno de Estados Unidos ha destinado 24.000 agentes para cerrar su frontera sur ante una previsible avalancha de inmigrantes. La administración Biden, que tantas promesas hizo al respecto, se encuentra desbordada y no tiene un plan. Las crisis migratorias requieren acuerdos internacionales y propuestas políticas transversales. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen que impedir que el crimen organizado, la trata y el tráfico de seres humanos se adueñen de los movimientos migratorios, porque en eso se juega hoy la alternativa entre civilización o barbarie. Y esto no va de derechas o izquierdas, sino de justicia y dignidad. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana, en este domingo, en el que, entre otras muchas cuestiones, vamos a estar muy pendientes de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebran en Turquía y que podrían suponer el fin de la era Erdogan. Es el líder, ya sabes, del partido islamista que ha ganado 5 elecciones parlamentarias y 2 presidenciales en los últimos 20 años. La diferencia es que en esta ocasión los sondeos dan una ligera ventaja, una pequeña ventaja al candidato de la oposición, una coalición formada por hasta 6 partidos. Se trata el candidato de esta coalición del socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Tiene 74 años. Y estas elecciones tienen lugar además 3 meses después, seguro que lo recuerdas, de ese terrible terremoto en el que murieron más de 50.000 personas entre Siria y Turquía. La respuesta del gobierno de Erdogan al terremoto ha sido muy criticada por los cientos de miles de turcos afectados por el seísmo, por lo lentas que fueron las autoridades en hacer llegar la ayuda. Además, la inflación está disparada en Turquía, una inflación que supera incluso el 50%. Así que estos dos factores, según los expertos, podrían inclinar el resultado de las elecciones del lado del candidato de la oposición. Erdogan está haciendo todo lo posible por desprestigiar a su rival, lo ha llamado incluso borracho, ha dicho que es un infiel, una persona que no sigue las enseñanzas del Corán y que no reza. Se espera que haya una participación muy alta en unos comicios para los que hay en realidad 4 candidatos. Y si ninguno de ellos consigue atraer al menos la mitad de los votos, tendrá que celebrarse una segunda vuelta dentro de 2 semanas entre los candidatos más votados. Algunos en la oposición turca sugieren que Erdogan podría no permitir una transición pacífica en el caso de que fuera derrotado en las elecciones. Vamos a escuchar a este candidato del que te hablaba, el principal favorito, candidato de esa coalición opositora compuesta por 6 partidos, se llama Kılıçdaroğlu.
¿Değişime hazır mısınız?
Bueno, pues con esta intensidad, con esa energía, se dirigía a los opositores en el cierre de esta campaña que, como estamos contando, pueden suponer un cambio de ciclo histórico en Turquía. Precisamente para analizar este posible cambio de ciclo, el escenario que puede abrirse a partir de estas elecciones, tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez López. Ella es profesora de Estudios Turcos Contemporáneos del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, profesora? Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, ¿realmente existe, Carmen, la posibilidad de que Erdogan pierda estas elecciones? Durante un tiempo ha dado la impresión de que iba a seguir siendo el presidente de Turquía, en fin, casi eternamente.
Sí, pero lo cierto es que por eso estas elecciones son tan trascendentales, porque las encuestas arrojan un resultado muy ajustado en la carrera presidencial y parece que hay una oportunidad real para el principal candidato opositor, para Kemal Kılıçdaroğlu, a la hora de desbancar a Erdogan en la presidencia. Y además hemos tenido una noticia de ultimísima hora, y es que si bien se presentaban 4 candidatos a la presidencia de Turquía, uno de ellos, Muharrem İnce, se acaba de retirar y se estimaba que Muharrem İnce podía arrastrar entre el 4 y el 5% de intención de voto de la candidatura de Kemal Kılıçdaroğlu. ¿Esto qué supone? Que ahora se incrementan las oportunidades de Kılıçdaroğlu, el principal candidato de la oposición, para ganar en la primera vuelta a Erdogan. No sabemos si es lo que va a ocurrir, pero sí que podemos decir que se incrementan sus opciones para ganar en la primera vuelta, que es lo que está intentando la oposición. También se abre la puerta a una mayoría por parte de las principales alianzas opositoras de ganar la mayoría en el Parlamento. Y lo cierto es que cada voto cuenta. Vamos a tener una noche electoral de infarto el 14 de mayo. Y recordemos que las elecciones locales de 2019, en las que ganó el candidato del principal partido de la oposición, el CHP, Ekrem İmamoğlu, y llegó a la alcaldía después de que el AKP hubiera ocupado la alcaldía de Estambul durante 25 años. Recordemos que esa noche en la que gana İmamoğlu lo hace solo por 13.000 votos en una ciudad de más de 15 millones de habitantes.
Carmen,
algo así podría pasar la noche electoral del 14 de mayo.
Una doble pregunta, Carmen, que quería plantearte. ¿Qué es lo que ha hecho que Erdogan aguantara tantos años en el poder y qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Qué factores son los que podrían hacer que perdiera la presidencia?
Pues yo plantearía muy brevemente 4 factores que han ayudado a Erdogan a aguantar tantos años en el poder. Uno, desde luego, la seducción política. Erdogan es un político carismático, con un formidable partido a sus espaldas, el AKP, y su tirón electoral es innegable. Junto a ese carisma, yo señalaría otras cosas, el control. En los últimos años, y sobre todo a partir del giro autoritario del régimen del AKP, en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el control enormemente sobre los medios de comunicación y sobre algunas de las instituciones más importantes del país. Por ejemplo, hemos visto cómo ha incrementado la influencia del gobierno sobre el Consejo Superior Electoral, que es tradicionalmente había sido una entidad absolutamente neutral y apartidista, y que en los últimos años se ha visto influenciado por decisiones del gobierno que han sido muy controvertidas, ¿no? Como por ejemplo en la repetición electoral de las elecciones locales en las que había ganado el candidato de la oposición, Ekrem İmamoğlu, en 2019, y la repetición de los comicios un mes después para que İmamoğlu volviera a ganar, de hecho, esta vez con una mayoría clarísima. Junto a esta seducción política, al control de medios e instituciones, yo apuntaría a la cooptación. La AKP pierde la mayoría absoluta en el Parlamento, por primera vez en 2015, en junio, y también en las elecciones generales de 2018. Pero se ha hecho con un importantísimo socio electoral, que antes estaba en la oposición, que es un partido ultranacionalista, el MHP, y esta cooptación por parte de la AKP de este socio ultranacionalista ha hecho también que el discurso de Erdogan se volviera más nacionalista y más religioso. Y junto a estos factores de seducción, control y cooptación, apuntaría un cuarto, la represión política, sin duda. Y esto se ve clarísimamente en la represión que ha sufrido el partido procurdo. Algunos de sus líderes están encarcelados y miles de sus simpatizantes o afiliados han sido arrestados en los últimos años.
Solo una cosa, María. Discúlpame, Carmen, que nos estamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría que nos apuntaras quién es este candidato de la oposición, de dónde sale, qué trayectoria, qué perfil, qué apoyos, qué puede suponer también respecto a la relación de Turquía con la Unión Europea en el caso de que gane Kılıçdaroğlu.
Pues muy brevemente, es un candidato al que se le conoce en Turquía como el Gandhi turco. Se le ha acusado de tener poco carisma y poco éxito en elecciones anteriores, pero sí que ha conseguido un gran éxito en estas elecciones, que es catalizar a las principales alianzas opositoras tras su candidatura y desde luego tiene oportunidades reales de vencer en estas elecciones. Los vídeos que lanza desde su cocina se han hecho virales porque son vídeos en positivo que mandan mensajes directos al ciudadano abordando las cuestiones del día a día e intenta no entrar en batallas culturales con Erdogan y evitar un discurso polarizante. Y en cuanto a la política exterior que plantea, además de un cambio de régimen dentro del país, bueno, pues en política exterior, la oposición apoya reconducir las relaciones con la Unión Europea y revitalizar las negociaciones de adhesión, mejorar las relaciones con Estados Unidos y mantener las relaciones con Rusia, eso sí, no a costa de erosionar sus relaciones con terceros estados.
Muy bien, Carmen Rodríguez López, profesora de Estudios Turcos Contemporáneos del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por estar en la mañana del fin de semana y ayudarnos a entender algo más lo que está en juego hoy en Turquía, que puede afectar y mucho no solamente a ese país, lógicamente, sino a la posición estratégica que juega Turquía, pues por ejemplo en el contexto internacional, en la guerra de Ucrania y desde luego en esa labor de puente entre dos mundos, ¿no? Entre Oriente, entre Occidente y en su relación con la Unión Europea. Carmen, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buena mañana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te tengo en la punta de la lengua, soy.
Bueno, enseguida vamos a llegar a las 7 de la mañana, serán las 6 en Canarias de este domingo, de este 14 de mayo. A esa hora te vamos a actualizar la última hora, todas las noticias con las que despierta esta jornada. Pero antes, vamos a hablar de esas otras cosas que normalmente no vemos en los periódicos ni escuchamos en la radio. Esas curiosidades, historias que suelen pasar inadvertidas, pero que recopila cada semana Iván Alonso. Hola Iván, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
A ver, en dos semanas la mayoría de españoles estamos llamados a las urnas, esas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que nos están dejando, la verdad, muchas noticias, digamos, curiosas. Como, por ejemplo, la que nos llega desde Mazagón, en Huelva. Allí hay un nuevo partido que opta a la alcaldía, se llama Unidos por Mazagón. Hasta aquí todo normal. El problema es que la intención de este partido no es gobernar. De hecho, ni siquiera van a hacer campaña ni van a pedir el voto. Tan solo quieren librarse de ser mesa electoral para poder ir al Rocío.
Y es que en la madrugada de ese domingo al lunes, Guillermo, va a tener lugar ese tradicional salto de la reja en la aldea del Rocío, con la que culmina la romería almonteña. Y son muchos los vecinos de esta localidad de Mazagón, pues, que van a estar allí presentes, o que al menos esa es su intención. Y por ello van a ejercer incluso su derecho al voto por correo. Pero claro, hay un riesgo, el de ser llamados a una mesa electoral y tener que pasarse toda la jornada del domingo, pues, sentados, esperando las votaciones de sus diferentes vecinos. Y aquí es donde aparece un ardid legal que elimina esta posibilidad, la de ser mesa electoral, y es ser miembro de una lista electoral que concurra a las elecciones municipales. Por eso, un grupo de conocidos que asisten habitualmente al Rocío decidió pasar de la teoría a la práctica y ha constituido una agrupación electoral que se presenta oficialmente a las elecciones con ese nombre que tú decías, Unidos por Mazagón, y que reúne a pequeños y medianos empresarios de la zona. Su candidata es María del Carmen Merchante, candidata a alcalde, que es maestra de educación especial, que trabaja como personal shopper de moda flamenca.
Anda.
Y es una típica candidata, además, Guillermo, porque, como tú decías, no quiere salir elegida y, por supuesto, no va a hacer ni esa campaña electoral ni se la va a ver en ningún mitin.
No, está bien pensado, ¿eh? Aunque no sé si me sorprende más la iniciativa de esta gente o lo de que exista un oficio que sea personal shopper de moda flamenca. Tiene eso aquel, ¿eh? Luego me das el teléfono. Bueno, atentos a esto. Un surfista australiano se enfrenta a una pena de 40 latigazos, 5 años de cárcel y el sacrificio de una cabra tras haber agredido a un pescador y un policía en Indonesia. No sé si lo he entendido bien.
Es que, claro, parece algo de película o de serie incluso cómica. Sí. El incidente ha tenido lugar en una región, AZEC, donde está vigente la Sharia, que es esa ley islámica que prohíbe beber alcohol, el adulterio o los juegos de azar, entre otras cosas. Y claro, el joven australiano ha sido acusado allí de derribar a un pescador de su moto, provocándole una fractura ósea, y también de golpear a un guardia en el cuello. Bueno, pues desde que ocurrió esto, está en busca y captura, y las autoridades del país indonesio, pues, finalmente dieron con él tras varios días. Se trata de Bodimani, un joven de 22 años, que además se le encontraron en la habitación de su hotel en estado de embriaguez y desnudo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la familia del pescador le ha pedido una indemnización de unos 35.000 euros por los daños. Y claro, aparte de esa indemnización, confirma este hombre, este pescador, que la tradición local exige que el resort donde se hospedaba este joven australiano les proporcione una cabra para que sea sacrificada por los aldeanos. Y además de eso, pide 40 latigazos en público y que pase casi 3 años en la cárcel, y todo si fuese juzgado por esa ley islámica, por esa sharia. Parece que finalmente va a ser la justicia ordinaria la que lo juzgue, y eso sí, podría ser condenado hasta 5 años de cárcel. No sé qué preferiría ese hombre, si los 5 años de cárcel o los 40 latigazos y el sacrificio de una cabra.
Los latigazos también depende de quién te los dé, claro. Bueno, a ver, más cosas, venga. Bruno Mompean, protagonista de nuestra siguiente historia, tiene 16 años y un sueño a punto de cumplir: estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la de Oxford, en el Reino Unido. Hace unos meses, el centro aceptó a este murciano, un prodigio al parecer con los números, para estudiar allí el grado de matemáticas. Pero ahora a Bruno no le salen las cuentas. La matrícula es muy cara y por eso está pidiendo ayuda.
Bueno, Bruno y su familia, que no tienen el dinero suficiente para pagar esos 42.420 euros.
A ver quién los tiene.
Que cuesta la matrícula de un solo año en Oxford, no de toda la carrera.
La noticia sería que alguien los tuviera.
Claro.
¿No?
Entonces, ¿qué ha hecho Bruno? ¿Qué ha hecho su familia? Bueno, pues junto al centro educativo en el que estudia, el King's College de la región de Murcia, ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Y de momento han conseguido más de 8.000 euros. ¿Qué les pasa? Bueno, pues que por culpa del Brexit no puede recibir ninguna beca de la Universidad de Oxford, que actualmente prioriza a los alumnos británicos. Y claro, su camino para lograr entrar en este prestigioso centro ha sido muy duro. De hecho, Oxford solo admite 3.000 de las 28.000 solicitudes que recibe anualmente. Bueno, Bruno no se resigna. Todavía le quedan unos cuantos euros que recaudar, pero afirma que si no logra conseguirlo, pues va a estudiar en la Universidad de Murcia, y que lo va a hacer muy contento, por contento, supuesto. El propio Bruno contaba aquí en COPE cómo se le ocurrió la idea.
Básicamente quise estudiar en la universidad así, con un nivel académico tan alto, y después de hacer la solicitud y de entrar y ver la matrícula, pues la verdad es que no me quedaba mucha opción. Tuvimos que, la campaña la hicimos nosotros, mi familia, mis padres y yo. Después de buscar todas las opciones de becas, como has dicho, en el Reino Unido es imposible. No solo priorizan a los alumnos británicos, sino que los españoles directamente no pueden solicitar las becas. Y las becas españolas no se ajustan tampoco, entonces era la única opción que nos quedaba.
Yo sé que tú eres muy british, Iván Alonso, pero ¿dónde vas a ir a Londres con la que todo el día lloviendo y lleno de inglés?
Oxford no está mal, ¿eh?
Lleno de inglés.
Oxford es una ciudad así más pequeñita y demás.
Que se está en Murcia. Bueno, desde Australia nos llega una de esas historias de supervivencia que parecen de película. Una mujer sobrevive en la selva durante 5 días a base de una botella de vino y unos cuantos dulces.
Bueno, se trata de Ip, una mujer de 48 años que emprendió con su coche lo que iba a ser un viaje corto. Iba a visitar a su familia a través de una zona de densa maleza en el estadio de Victoria, allí en Australia. Tras tomar un giro equivocado y quedarse atrapada en una zona sin cobertura móvil con su vehículo en el barrio, bueno, salió, comenzó a caminar, trató de buscar ayuda y, claro, terminó perdida en esta especie de selva. Aunque no muy lejos. Es verdad que se quedó rondando el coche, no andó muchos kilómetros, y eso la terminó ayudando a ser encontrada por una patrulla de policía que peinaba la zona. Estuvo 5 días desaparecida, que pasó en la selva con un único sustento: una botella de vino que llevaba a su madre como regalo, y también es verdad que llevaba una bolsa de piruletas, bueno, por si el vino no le era suficiente. De hecho, esta bebida fue su salvación para no morir deshidratada, y lo mejor de todo es que ella es abstemia.
O lo era, ¿no?
O lo era abstemia. Ahora supongo que el vino le ha salvado la vida y lo va a consumir más en adelante a partir de ahora. Bueno, pensaba que iba a morir allí, de hecho escribió una carta de despedida, y lo mejor de todo es que tras pasar varios días en el hospital, por supuesto, pues ya ha sido dada de alta.
Bueno, oye, a lo mejor incluso ha retomado la buena costumbre de beber un vinito. Hombre, si era un vino español, imagínate, mucho mejor.
Hombre, le costaría mucho dinero llevarlo hasta allí.
Sí, eso es verdad. Bueno, y una cosa más. A ver, el robo en una zapatería de Perú, que no ha acabado como a los ladrones les hubiera gustado. Se hicieron con 220 zapatillas, eso sí, todas correspondientes al pie derecho.
Este cómico robo, Guillermo, que se produjo en Huancayo, al sur del país sudamericano, se trata de una tienda que acababa de abrir sus puertas recientemente, y tres delincuentes de madrugada pues decidieron darle una agresiva bienvenida con un robo que esperaban les diera un buen botín. Les costó, de hecho, más de una hora y varios intentos entrar en la tienda y se llevaron, ellos parecía que habían hecho el agosto, su agosto, toda la mercancía que consiguieron cargar, además en un triciclo, como vehículo de carga. Se llevaron más de 200 zapatillas que estarían valoradas en aproximadamente 13.000 euros. Bueno, dirían, no está mal, es un buen botín, si no fuera porque todas, como decías, correspondían al pie derecho, algo que según la policía cancela completamente el valor del robo porque esas zapatillas, claro, no pueden ser comercializadas. Ahora las autoridades se centran en dar con el almacén donde las tendrían escondidas porque, claro, no les han podido seguro dar salida.
Hombre, espero que los de la tienda tengan bien escondidas las del pie izquierdo, ¿no? No vaya a ser que les den por...
robar otra vez.
Gracias, Iván.
A ti, Guillermo.
Enseguida llegamos a las 7, las 6 en Canarias. Son las 7 de la mañana.